Buenos días, un sábado más en Distrito 007, un programa de la Asociación de Vecinos El Tajo en Onda Polígono en el 107.3. Buenos días, Gemma.
Hola, buenos días, Sonia. Bueno, otro sábado más con vosotros y con vosotras. Si no lo podéis escuchar a través de la FM, podéis poner www.ondapoligono.org.
Sí, y así en cualquier zona de Toledo podéis escucharnos, porque según nos decía hoy José Luis, que está aquí, que vive en la parte nueva de Toledo, hacia arriba, hacia la Bola 10, ¿no, José Luis? Por ahí, o Vía Tarpeya, vives por ahí, que se escuchaba un poquito regular, entonces...
Sí, en la calle Río Mesa.
En Río Mesa, ¿ves? Por ahí se escuchaba un poquito regular.
Se oye un poco regular, sí, efectivamente.
Pues como digo, hoy tenemos con nosotros a José Luis, que viene como miembro de la Asociación de Vecinos El Tajo, y tenemos a dos chicos del IES Juan el Oturriano, a Sergio y a Samuel. Buenos días, chicos.
Muy buenas.
Muy buenas.
¿Y de qué vamos a hablar?
Uy, hoy tenemos un programa muy interesante, sobre todo para la estación que se avecina y aunque tiene que ser un estilo de vida permanente. Vamos a hablar de vida saludable. Y relacionado con eso también, pues vamos a hablar de la sanidad pública en general y sobre todo en particular de nuestro centro de salud, del centro de salud de nuestro barrio.
Pues con todo ello comenzamos.
Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres.
Bueno, pues como habíamos dicho al inicio del programa, vamos a hablar de la sanidad pública y sobre todo de nuestro centro de salud. El día 16 de enero a las 7 de la tarde, en la sala de usos múltiples, de nuestro centro social, hicimos una asamblea pública abierta a todo el barrio, donde discutíamos de una serie de problemas que se habían detectado a través de las quejas de los vecinos y vecinas sobre necesidades no cubiertas en el centro de salud de nuestro barrio. Para ello se hizo una asamblea donde pusimos en común todos los problemas detectados y posibles soluciones. Se llevó a cabo, pues entre otras iniciativas, una recogida de firmas que estamos realizando desde ese día y que podemos decir a día de hoy que es exitosa. De hecho, recordar desde aquí nuestros micrófonos que hoy en el mercadillo, en nuestro famoso mercadillo del sábado, se están recogiendo firmas. Hay compañeros de la Asociación de Vecinos que están recogiendo vuestras firmas porque sí son importantes. De hecho, pues yo creo que han movido un poco de ficha, ahora nos contará nuestro compañero José Luis. Y vamos a empezar ya, le vamos a dar voz para que nos cuente en qué momento está ese tema y que hay próximamente otra reunión donde vamos a ver todas estas actividades y sobre todo medidas que se tomaron en común, cómo van. Buenos días, José Luis, de nuevo.
Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque creo que habéis tenido una reunión, es decir, a raíz de esa asamblea, de esa recogida de firmas, hemos tenido una reunión con la coordinadora del Centro de Salud de nuestro barrio, ¿no?
Para empezar, deberíamos, a lo mejor José Luis, deberías hacer un resumen de lo que se pide en la recogida de firmas para todo aquel que no lo sepa y que no haya firmado aún y no esté escuchando, en qué consiste, qué son los puntos que se piden en esa recogida.
Bueno, son unos puntos muy sencillos, están consensuados con la experiencia que hemos tenido de la gente. Principalmente es el aumento de personal, tanto administrativo como de facultativos. Y cuando una cosita que quiero aclarar es que cuando hablamos de facultativos hablamos del cupo completo. O sea, hablamos de un médico y de una enfermera. Es que ha habido... por lo visto es una cuestión que parece que es tontería, pero es así. O sea, resulta que a la administración, cuando le pides un facultativo, es un médico. Y cuando le pides una enfermera, es una enfermera. Entonces, nosotros hablamos de cupos. Y el cupo va el médico y la enfermera junto. Entonces, un incremento del personal, como he dicho, sobre todo es que se rebaje los tiempos de espera. Hemos visto y detectado que la administración está, digamos, dando una vuelta de tuerca, te pone 5 días de tiempo normal para conseguir una cita médica y la gente se va acostumbrando. Primero eran 2, luego 3 y tal, y ahora llegamos a 5, pero 5 días naturales, o sea que si está el fin de semana por medio, se te puede ir perfectamente a 7 días. Entonces, ¿cuál es el problema que ha surgido? Bueno, que ha surgido ahora, que es que un facultativo se ha puesto la lista de los que no han asistido. Eso no ha salido de nosotros, cosa que nos han preguntado
varias veces,
tanto por WhatsApp como personalmente. Nosotros no hemos participado y entendemos que no, porque eso es echarle la culpa al usuario. Porque sucede una cosa: si yo pido una cita y tengo un catarro, que normalmente todos sabemos que son 3 días, más o menos, no voy. Anular la cita, se lo hemos trasladado en la reunión que tuvimos el otro día a los de
la coordinadora.
A la coordinadora del centro, y el otro día tenemos un caso real de alguien que intentó anular la cita, por la aplicación no pudo y tuvo que esperar 20 minutos, porque fue personalmente al centro de salud, tuvo que esperar 20 minutos para poder anular la cita.
Es que anular una cita es tan difícil como coger una cita, bueno, claro.
Y luego, sobre todo, dentro de los facultativos hemos visto dos cuestiones del aumento de personal. Tienen que aumentar el tiempo de personal por la tarde, cosa que es una cuestión controvertida. Ya en la reunión con los coordinadores nos han dicho que el turno de tarde suele ser una cuestión controvertida. Luego, otra cuestión controvertida del turno de tarde es pasar las cartillas al turno de tarde, ya que mucha gente es bastante reacia a tener el médico por la tarde. Nosotros les hemos dicho que, vamos a ver, hay muchísima gente que trabaja por la mañana o trabaja fuera y el turno de tarde es lo ideal.
Gente que le viene bien el turno de tarde porque
yo lo tengo por la tarde.
Y otra cosa que le hemos incidido mucho es que con el aumento de la natalidad, afortunadamente, que tiene este barrio, se necesita un pediatra y principalmente un pediatra para el turno de tarde. Cuando digo pediatra, volvemos a lo mismo. El pediatra con su correspondiente. Y su correspondiente enfermera.
Todo esto está bien aclararlo, porque sí que lo que pedimos en el escrito, las necesidades de cubrir, por ejemplo, los puestos de administrativo para recibir llamadas, eso está consensuado con el centro médico y es lo que ellos opinan que debería haber, por ejemplo, una persona más en las mesas por la mañana para coger citas y una por la tarde. O sea, no son cosas que nos hagan a nosotros desde la asociación, porque sí, está todo más o menos consensuado según sus necesidades.
Claro, en la recogida de firmas, las peticiones que se hacen no ha salido de la asociación, ha salido de todos los usuarios y usuarias que nos han hecho llegar estas necesidades que han ido palpando, viendo a lo largo de estos años.
Y del propio centro de salud.
Y luego, pues evidentemente, hemos mantenido una reunión con el centro de salud para detectar que eso es cierto y que también, pues, certificar que estamos por encima de la ratio, ¿no?
Efectivamente, en esa reunión, curiosamente, nos la conceden. Cuando hacemos la primera asamblea, curiosamente, no la conceden, que llevábamos ya tiempo solicitándola. O sea, eso también hay que poner, o sea, vamos a ver aquí.
La presión social.
Exactamente. La presión social, o sea, la gente tiene que entender, la ciudadanía tiene que entender que si no hay una presión detrás de las administraciones públicas van a hacer lo que ellos estimen oportuno. Y prácticamente sin contar con sus vecinos y vecinas, que es a quien teóricamente van dirigidos. Quitas periodos de campaña y cuestiones así como muy puntuales, y lo demás es hacerse la foto, como se dice vulgarmente. Entonces, bueno, tuvimos la reunión con ellos, asistieron tanto por parte de ellos los coordinadores por la parte de facultativos y la coordinadora de las enfermeras. estaban los dos grupos allí representados. Prácticamente, os puedo decir que el consenso prácticamente fue del 90%.
Es decir, que ellos sí, las necesidades detectadas son las mismas que ellos tienen.
Efectivamente, son las mismas que ellos tienen. La ratio ahí nos confirmaron que aquí es alta.
No se cumple la ratio legal.
Sobrepasa la ratio prácticamente en todos los facultativos. Además, nosotros le trasladamos una cuestión que creemos importante. Nosotros hemos hecho un muestreo y lo que sí detectamos es que la población de Toledo como tal no ha aumentado. Sin embargo, sí ha habido un desplazamiento interno hacia el barrio del polígono. O sea, prácticamente todo el que quiera una vivienda o un lugar para vivir prácticamente se está trasladando mayoritariamente a este barrio. Y luego, en este barrio hay una cosa en concreto, que no solo son los residentes del barrio a quien va dirigido este centro. Ten en cuenta que tenemos un servicio de urgencias, con lo cual atiende a todo el polígono industrial.
Nambroca.
Luego Nambroca, Burguillos,
sí. Covisa,
somos el centro de referencia, parte de Santa Bárbara. Sí, con el tema de urgencias.
Y del dentista, creo.
Y del dentista.
El dentista viene desde Yepes. Es decir, que fijaos qué radio, qué marco geográfico el que abarca. Por lo tanto, nuestras reivindicaciones no son para el barrio, son para parte de la provincia y parte de la ciudad. Y esto me temo que se va a incrementar en los próximos años con la llegada del hospital. Seguramente no sabemos si lo veremos a corto plazo, pero a medio y largo efectivamente necesitaremos seguramente un nuevo y uno más, un centro de salud más en el barrio. Pero bueno, de momento vamos al nuestro, al que tenemos ahora. Y a mí me gustaría, con vuestro permiso, decir que cuando la gente piensa, siente que un tema es directo y que le afecta, se moviliza, porque lo hemos visto. Yo no había visto llegar tanta gente a la asociación estas dos últimas semanas diciendo, ¿dónde están las firmas? Voy a firmar a través de Change.org, que también podéis firmar en nuestra página web. Y bueno, es lo último que abrimos hace
cuatro o cinco días,
por ahí, y resulta que ya tenemos 500 firmas. Es decir, que este tema interesa y mucho, y que yo creo que a lo mejor temas así nos sirven para ver que la movilización es necesaria, que pensamos que si no nos que ya se arreglan las cosas solas. Por desgracia, debería de ser así, porque para eso tenemos nuestras administraciones, pero no lo es, vamos, lo tenemos constatado. Te mueves y funcionan. De hecho, esta semana, y no es el mismo tema, hago un apunte cortito, se van a poner los primeros paneles indicadores en nuestro barrio para avisar dónde hay amianto y que inhalar fibras de amianto es peligroso o perjudicial para la salud. Y nos ha costado años desde nuestra organización para que lo hagan. Por tanto, que la lucha es importante y que la participación, sobre todo, y en mayúsculas, es fundamental.
Perdona. Buenos
días,
Marina.
Hola, Marina, que le he tocado la cifra. La fibra, nunca mejor dicho.
¿Quién pone esos paneles?
El ayuntamiento.
Ajá.
Ha venido publicado esta semana, hace dos días, en la tribuna y además, todo hay que decirlo, se nos señala como la organización que ha incorporado esa última frase que he dicho, porque los paneles no iba.
Me parece genial este apunte que has hecho de que, efectivamente, cuando nos movemos, si antes, por el motivo que sea, no han caído, entre comillas, o no lo han escuchado, sí que sirve.
Sí.
Y eso tiene que trasladarse a todos los ciudadanos.
Pero lo que quiere decir Gemma también, que es una lucha a largo plazo, porque lo de los paneles que está nombrando, que son unos paneles pequeñitos, donde pone, llevamos ya 4 o 5 años que sí que os los ponemos, que no os los ponemos. O sea, que solo para poner unos paneles escritos hemos tardado 4 años. Entonces, que la gente también entienda que aunque esto parece que se está moviendo ahora, llevamos muchos años también con el tema de la sanidad, está arrancando ahora, y que la cosa es lenta, que no es recogemos firmas, esto se soluciona ya, que es el primer paso y tendremos que seguir dando muchos más seguramente. El último sería también que nos recibiera el consejero de Sanidad.
Bueno, el consejero de Sanidad, misión imposible,
sí,
de momento.
Sí, sí. Pero que ni está ni se le espera, no, pero bueno, espera. Que también va dirigido un poco a él y que sepa el malestar de la ciudadanía.
Se le ha pedido que sepáis que además de publicar una foto en nuestro periódico buscándole, se busca, porque se lo hemos pedido de verdad de forma oficial, por escrito y registrado, pero como no nos hacía caso, yo os puedo asegurar que yo fui personalmente en un acto que celebró en el centro social hace un año y el señor dijo que no era necesario. Pero no os preocupéis porque no nos vamos a rendir. Con vuestro apoyo, con vuestra ayuda, vamos a seguir luchando por esa reunión. Y al final, yo creo que a lo mejor, como los paneles, por pesados, caerá y lo conseguiremos. Pero volviendo concretamente a nuestro centro, el día 12 de febrero, ¿no?, va a haber una reunión, cuéntanos, José Luis, para reconducir el tema, para ver, ¿no?, tomar el pulso.
Una vez, nosotros lo tenemos claro, una vez que decidimos que arrancaba el grupo de sanidad por nuestro centro de salud, hemos dicho que vamos adelante. Entonces, el día 12 evaluaremos cómo van la cosa hasta ahora. Recogeremos todas las firmas y las presentaremos se las presentaremos al SESCAN, a la dirección del SESCAN, y a ver si aprovechando eso podemos hablar con el consejero.
Con el consejero.
No sé si nos recibirá, ¿no? Al hilo de lo que decías antes, hay una cuestión importante. La gente, sobre todo a mí, o sea, lo de las firmas electrónicas está bien, ¿no? Pero me encanta porque cuando una persona viene a firmar personalmente, pues siempre hace su comentario particular sobre el asunto. Entonces, aparte que nos lo agradecen de que alguien se moleste, porque todo el mundo está viendo que esto se nos está desmoronando,
nuestro
día a día, nos lo agradece, vamos, una persona llegó casi hasta llorar allí.
Es muy gratificante.
Hay una cuestión que además no estamos de acuerdo con el coordinador, y ahí sí que no estamos de acuerdo, que es que el coordinador dice que el declive vino a partir del 2012. Todos sabemos que en el 2012 gobernó en esta comunidad otro partido político distinto, cosa que ahí diferimos. O sea, nosotros entendemos, o sea, además es una cosa genérica, que hay una ley que tienen que derogar, una ley de artículo único que dio entrada, que es la 1497, o sea, estamos hablando del año 97, que dio entrada a las entidades privadas. Y eso ha sido una carcoma, entendemos nosotros, ha sido una carcoma para el sistema público de salud. Y lo seguirá siendo. Y además, cuando una sociedad o las empresas de una sociedad entienden que no tienen el negocio dentro de una estructura privada, van a por lo público. Y de hecho se está viendo, no solo en sanidad, en educación, en el servicio de recogida de basuras, o sea, en cualquier estamento de la sociedad han entrado. ¿Por qué? Porque ya se han quedado sin el nicho privado. Fuera de las estructuras públicas. Entonces ya van a por las públicas, pero vamos, a unos niveles descarados. Entonces la sanidad es donde más se nota. En educación, o sea, quizás los más potentes y los que estaban en un principio más protegidos, pero ya les da igual, ya van a por todas. Entonces ahí sí que discrepamos con él. Nosotros entendemos que esa ley debe ser derogada, y a partir de ahí hablamos. Luego, hay una cuestión que tampoco estamos de acuerdo con ellos, y es que nosotros, o sea, las administraciones públicas, cuando hay intereses cuestiones que no interesan, las mantienen al margen, son incapaces, y ahí es lo que pretendemos, que es que se introduzca el debate público entre todos los ciudadanos de las cuestiones sensibles para los ciudadanos. Entonces, sanidad, si os fijáis, no se habla. Educación ahora, pues porque está en boca de todos, sobre todo por lo que nos viene de otras partes, y que hay que tener cuidado. Pero no lo están poniendo en el debate público. Están viniendo por cuestiones quizás un poco al margen, periféricas, y entran, pero y solo están dando sanidad, pero vamos a ver, perdón, educación, pero en sanidad, o sea, tenemos un deterioro progresivo y además ya empieza a ser preocupante, o sea, ya de hecho no hay ninguna intervención así un poco que tal, si quieres que te acorten el plazo no tengas que ir a una...
A una privada.
Claro, y ahí está también
la. Cuidadito, que tengamos en cuenta una cosa, hay en ciertas comunidades que los centros de salud, o sea, lo que sería lo más cercano al ciudadano, está ya prácticamente privatizado, porque Barcelona, diremos lo que quieran, pero los catalanes son campeones en privatizar muchas cuestiones, en concreto la sanidad. Y yo me niego a pasar a manos privadas, porque primero, cuidadito, primero te lo venden, que son los médicos que hacen, digamos, como grupos empresariales, y te dicen, no, si son los médicos los que lo hacen. No. Y al final luego te lo sacan a un concurso público en el que esos propios médicos no pueden acceder porque te llega una multinacional y no puedes competir contra ella. Y luego ya vienen los problemas asociados, que si precariedad, que si un médico está primado simplemente porque no te mande una prueba médica, que ya está pasando en ciertos sitios, que para que te solucionen una prueba médica tienes que terminar, sobre todo los privatizados, tienes que terminar en la inspección. O sea, y eso, entiendo que eso es lo que hay que parar y lo que hay que evitar, y lo que no estamos de acuerdo, principalmente con ello, y no estamos de acuerdo que viene desde el 2012, que entendemos que viene de mucho antes. O sea, no vale echarle la culpa a los que estaban antes, porque una de las promesas del señor García Page fue que iba a revertir todos los recortes que hizo
ahí es lo que quería llegar, que sí que se habla de la época Cospedal, era Cospedal que hizo, pero lo que ella hizo, los que están actualmente no lo deshicieron, o sea, se basan en que se recordó, pero es que tú no diste nada más, recortó y recortado quedó,
que no ha revertido esos
recortes.
Y también, hablando de la sanidad de Castilla-La Mancha en general, no olvidemos que somos una de las comunidades que más lista de espera tenemos en toda España, o sea, que también no nos va, no es una queja que nos haya salido a nosotros de porque sí, porque lo que decías tú, las listas las bajan mandándote a la empresa privada,
a
clínicas privadas, juegan con tu salud diciéndote que te adelantan las operaciones o que no te pueden tratar aquí, te mandan a clínicas privadas de otras comunidades, con lo cual la lista de espera en Castilla-La Mancha baja notablemente, pero es todo un engaño.
No, y que nos sale siempre, que lo tengamos claro, que la sanidad privada sale el doble de cara que la sanidad pública. Por lo tanto, necesitamos inversión, no derivación. Y para... antes de que te vayas, dime. Venga, José Luis, di todo lo que te hace decir.
Se me ha ido.
Mira acá. Vamos a ver, madre mía, es que los técnicos nos dicen que se acaba el tiempo y nos dejan casi sin decir lo importante. Importante. Desde el grupo, primero desde la asociación, el grupo de sanidad, lleva existiendo, porque la organización de grupos temáticos tiene una vida de unos 5 años y medio, desde que llegó la nueva corporación, es decir, desde que llegamos las mujeres a la asociación y más gente. Y por tanto queremos ahora un poco primarlo, remozarlo y reavivarlo. Entonces, si tú que nos escuchas quieres participar en ese grupo activamente, acércate por la asociación. Dedica el tiempo, una hora, un día a la semana, un día al mes, un día al año, pero acércate por allí porque te estamos esperando. Tu ayuda es fundamental. Y para todo ello, os recordamos, 12 de febrero a las 7 de la tarde, en nuestra asociación, que está, por si alguien todavía está despistado y no sabe dónde estamos, en el Centro Social, donde vulgarmente conocemos como Sala Thalía. Allí os esperamos a todos y a todas. La salud nos va a todos, es importantísimo, y nos jugamos algo fundamental. Si no hay salud, no tenemos nada, como vamos a hablar ahora con nuestros chicos.
Pues muchas gracias, José Luis. Te esperamos en otro programa.
Muchas gracias a vosotras. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride to...
escucha Un Sábado Sí, Un Sábado No, Distrito 007, un programa patrocinado por la Asociación de Vecinos El Tajo.
En nuestra radio comunitaria Onda Polígono, en el 107.3 o a través de la web www.ondapoligono.org.
I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match, riding on a horse, ha, you can whip your Porsche, I've been in the valley, you ain't been up off that porch, now nah, can't nobody tell me nothing.
Sports car.
God knows just I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't.
Bueno, pues otro sábado más estamos aquí con 007, licencia para hablar, y con Sergio y Samuel. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Buenos días.
Creo que nos vais a hablar de vida saludable, qué bien.
Sí, efectivamente. Bueno, como ya nos han dicho, mi nombre es Sergio Nís.
Y el mío es Samuel, y bueno, pues vamos a dar unos consejos de cómo llevar una vida saludable y hablar un poco, pues, de ciertos tópicos de ese tema.
Pero antes de nada queríamos aclarar, sobre todo, que no tenemos ningún estudio en este tema. Solamente nos interesa todo lo relacionado con el deporte y tenemos algunos conocimientos de ello, pero no somos expertos, por lo que no os toméis al pie de la letra todo lo que vamos a decir. Si queréis más información sobre algún tema, pues lo mejor es que consultéis a algún nutricionista o un profesional. Dicho esto, podemos empezar.
Bueno, normalmente cuando se habla de este tema la gente tiene una idea equivocada de lo que es tener una vida saludable, ya que suelen pensar que para poder tenerla tienen que estar comiendo verduras y frutas todo el rato y hacer mucho deporte, pero no es del todo correcto, ya que lo que tenemos que centrar es en buscar un equilibrio. Es cierto que hay que comer frutas y verduras y hacer deporte, pero la alimentación debe ser variada y seguir más o menos la pirámide de la alimentación, que para quien no lo sepa, es una tabla en la que se nos indica de mayor a menor los nutrientes que debemos consumir, clasificados por tipos de alimentos y en la cantidad que debemos comerlos. También hay que tener en cuenta que si nos pasamos comiendo grasas, estas se van a convertir en calorías y no pasa nada siempre y cuando que quememos haciendo deporte. Por lo tanto, el objetivo sería mantener una dieta variada y acompañarla con deporte, que nos ayudará a eliminar esas calorías sobrantes.
Y hablando sobre las calorías, os voy a contar qué son y para qué sirven. Los seres humanos necesitamos a lo largo del día una cierta cantidad de calorías, que las utilizamos para poder hacer distintas actividades que hacemos a lo largo del día, como ir al trabajo, frenar, fregar o coger las bolsas de la compra. ya que estas calorías sirven como fuente de energía para nuestro organismo. Y como ha dicho Samuel antes, si comemos más calorías de las que necesitamos en un día, el cuerpo las almacena y engordaremos, mientras que si comemos de menos, acabaremos perdiendo peso. Esto no significa que comer más calorías de las necesarias sea malo, ya que si quieres ganar músculo, es necesario comer más calorías de lo normal, para conseguir más peso y luego transformarlo en masa muscular, mediante un entrenamiento de los músculos que queramos desarrollar. Otro factor importante, si quieres ganar músculo, es tener una dieta en la que se consumen más proteínas de las que consumimos normalmente, ya que tienen un papel decisivo a la hora de aumentar la masa muscular, además de reparar los tejidos que se hayan dañado a lo largo del día o durante una sesión de entrenamiento.
Bueno, como ha dicho Sergio, el deporte, aparte de ayudarnos...
Pero ¿y Sergio, bueno, ¿y de dónde sacamos todas esas proteínas que nos estás contando?
Esa es una buena pregunta, Marina. Los alimentos que son los alimentos que más proteínas tienen son los huevos, la avena, los garbanzos y en general la carne y el pescado, destacando el pollo en las carnes.
Bueno, Sergio nos ha hablado de la información básica para empezar a muscular y yo voy a hablar de lo contrario, perder peso. Antes hemos dicho que si consumimos menos calorías de las que quemamos, estaríamos obligando a nuestro cuerpo a consumir grasas. Aviso, si queréis adelgazar, hay que tener mucho cuidado porque depende de lo que hagamos, nos estamos jugando la salud. Es decir, depende de cuánto peso quieras perder y depende de cuánto tiempo quieras invertir en él, tendremos que jugárnosla más o menos.
Bueno, ya hemos hablado un poco sobre la alimentación.
Bueno, espérate, ¿eh? Un caso. Por ejemplo, si quieres perder 20 kilos en 2 o 3 semanas, deberíamos tener cuidado, porque vamos a tener que ir a un ritmo de más o menos 1 kilo por día, que imagino que se puede hacer, pero en muchos casos va a llevar a nuestro cuerpo a un límite. Y si estamos siguiendo una dieta de estas, de esas que hay por internet, que te encuentras en un montón de páginas web y que no están bien elaboradas, porque no es un dietista ni es un experto quien las está haciendo, podemos tener algún déficit de algún nutriente o tener otro tipo de problemas derivados de una mala alimentación.
Por eso hay que tener cuidado de a quienes hacéis caso para informaros sobre alimentación. Y dijimos antes que si consultarais a un nutricionista sería mucho mejor. Mi recomendación para personas que queráis perder peso es que os lo toméis con calma. Es decir, que no hace falta que llevéis a vuestro cuerpo a un límite, sino que aprendáis a llevar unos hábitos alimenticios correctos y que cojáis el gusto al deporte. Porque si hacéis este tipo de dietas express, lo que vais a hacer es sufrir y no vais a aprender nada de alimentación, ya que estaréis deseando que se acabe para volver a hacer lo de antes.
Bueno, ya hemos hablado un poco sobre alimentación y de cómo adelgazar y ganar músculo. Por lo que, ¿qué te parece, Sergio, si hablamos un poco sobre el deporte?
La verdad es que me parece una buena idea.
Pero antes os vamos a poner una canción conocida por todos como Dive of the Dagger y que podéis usar para motivaros en vuestras rutinas de ejercicio. Vamos allá.
Bueno, después de esta pausa vamos a hablar un poco sobre lo que viene a ser el deporte y lo que genera en el cuerpo. Como hemos dicho antes, el deporte es una parte imprescindible para mantener una vida saludable, ya que aporta grandes beneficios a nuestro organismo. Uno de los más importantes es que previene enfermedades cardiovasculares como la obesidad y la diabetes, además de que también mejora algunos problemas de salud mental. Por eso, los médicos suelen recomendar practicar algún deporte cuando sufrimos alguna de estas enfermedades. También se suele recomendar, ya que tiene la capacidad de relajar y mantenernos distraídos durante el tiempo que estamos haciendo la actividad.
Efectivamente, como dice Sergio, el practicar deporte asiduamente tiene diferentes tipos de recompensas, las sociales y personales, porque te vas encontrando mejor en cuanto al aspecto, está muy aceptado, todo el mundo ahora está muy bien visto socialmente practicar deporte, participar en competiciones, pero además tiene una explicación biológica, y es que practicar deporte con regularidad aumenta la secreción de unas sustancias que son neurotransmisores cerebrales, que son la dopamina, que se conoce como la molécula del placer, y la serotonina, que producen estados de bienestar y euforia. Y claro, eso lo vas notando poco a poco. También se segregan endorfinas cuando estás haciendo un esfuerzo continuado. Las endorfinas, como su terminación dice, de ese grupo tipo como la morfina, como drogas o estimulantes, pero de tipo natural. Total, que al final el hacer deporte engancha y engancha en positivo, si no lo llevamos al límite, que también podríamos hablar de esos que compulsivamente realizan deporte y ya terminas siendo un vigorésico, pero dentro de lo normal.
Porque el deporte engancha.
Engancha.
Cuanto más quieres, ahí
Exactamente,
está.
Exactamente, ya lo hemos visto que tiene una razón fisiológica, biológica, y ahí están las moleculitas químicas haciendo de lo suyo en el cerebro.
Bueno, como han dicho Sergio y Marina, el deporte, aparte de ayudarnos a nuestro organismo, también nos entretiene, y es una parte muy importante que a mucha gente se le olvida, que es que el deporte debe divertirnos o atraernos, ambas. Lo importante es hacer algo que te divierta y no verlo como una obligación, porque eso acabará haciendo que nos aburramos de hacer deporte. Voy a ponerme a mí como ejemplo. Yo salí a correr unos 9 kilómetros todos los días, pero me empezó a aburrir y aún así lo seguí haciendo. Eso hizo que me acabara aburriendo de hacer deporte y lo dejase durante un tiempo largo. Hasta que hasta hace como unos 10 meses me dio por apuntarme a un gimnasio con unos amigos, entre ellos Sergio, y me volví a interesar por el deporte. Ahora me lo tomo con más calma y no voy todos los días, pero tengo una rutina establecida para intentar convertirlo en un hábito y no dejarlo.
Y mira, eso que has dicho que haces es que está muy bien, ya que intentar establecer una rutina es importante para acostumbrarte a hacer deporte y no dejarlo, ya que la gente suele intentar hacer deporte y al no tener una rutina hecha ni estar familiarizada con el deporte, suelen acabar haciéndolo cuando quieren y con el tiempo pues lo acabas dejando. Por eso es importante crear hábitos y de esta manera acostumbrarte a realizar ese deporte. Esto no significa que tengas que hacer un gran esfuerzo cada vez que vayas a hacerlo, sino que tienes que empezar a hacerlo poco a poco. Lo único que queremos con esto es coger la costumbre de hacer alguna actividad física a lo largo del día para que no nos cueste tanto ir a practicar algún tipo de deporte.
Además, un factor importante es organizar nuestro tiempo, ya que así conseguiremos eliminar esa mentira que muchas veces nos decimos a nosotros mismos, que es la de no tengo tiempo para hacer deporte, cuando seguramente tengamos una hora o dos de tiempo libre que no administremos bien.
Hablando de esto, es importante hablar del tiempo de descanso, ya que hay mucha gente que se toma demasiado y otros que no se toman el suficiente. Para cada tipo de deporte, nuestro cuerpo necesita un tiempo de recuperación, que varía según la carga de ejercicio que hayamos realizado ese día.
Normalmente no hace falta dejar mucho tiempo de descanso, pero si hemos realizado un día duro entrenamiento, sería aconsejable dejar un día de descanso mínimo para dejar que el cuerpo se recupere. Lo primero, para que nuestros músculos no estén sobrecargados y podamos hacer el ejercicio bien al día siguiente. Y lo segundo, para evitar lesiones musculares.
Bueno, acabamos de hablar sobre lo que no sería el deporte, pero ¿sabéis una cosa? La mejor manera de ver cómo se refleja esto en la sociedad es preguntando a la gente. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos entrevistado a los jóvenes sobre la vida saludable.
¿Qué es para ti llevar una vida?
Y esto es lo que nos han contestado.
¿Qué es para ti llevar una vida sana? ¿Cuánto deporte sueles hacer a la semana? ¿Crees que la gente de tu entorno hace deporte?
Hacer mucho deporte y comer saludable sobre todo. Hago 3 entrenamientos de fútbol de lunes a viernes, más o menos de hora y media a 3 horas, más luego de 2 a 4 días, dependiendo de la semana y el tiempo que tenga, de gimnasio. Y ahí me tiro 1 hora y media, 2 horas. Y luego los fines de semana tengo partido con el equipo. Y los domingos a veces me voy al pueblo y hago también un poco de deporte allí. No, sí, en mi opinión yo creo que la gente de mis amigos y eso hacen bastante, sobre todo mis amigos hacen bastante deporte. Porque quien no va al gimnasio practica fútbol, practica... Y la verdad es que sí que hace bastante deporte.
Para mí llevar una vida sana es hacer deporte habitualmente y una alimentación equilibrada. Hago deporte un día a la semana. De mi entorno hace deporte habitualmente, seguramente sobre 2 veces a la semana o una cosa así.
Bueno, pues para mí llevar una vida sana es sobre todo practicar mucho deporte. Hay mucha gente que dice que la dieta es importante y lo es, pero sobre todo el deporte, porque te ayuda tanto a estar despejado mentalmente como a mantener una forma física medianamente aceptable. 2 o 3 veces por semana, depende, porque entreno 2 veces a la semana, pero luego juego el partido los fines de semana, y hay a veces que también pues quedo con los amigos a jugar un rato a fútbol, como simplemente pasar el rato. Muchas sí, otras sé que no, pero sí, la mayoría sí, porque por ejemplo tengo amigos que van al gimnasio, mis compañeros con los que entreno pues obviamente entrenan conmigo, la gente de mi clase la verdad es que hace bastante deporte, pero sí, bastante gente hace deporte en mi entorno.
Pues para mí una vida sana es comer saludable, comer bien y hacer deporte a diario. Con eso creo que tienes una vida sana. Pues entreno 2 horas diarias durante 5 días y los fines de semana descanso. Vale, pues la gente de mi entorno yo creo que no todos hacen deporte, pero sí la gran mayoría.
Bueno, después de escuchar esas entrevistas, yo creo, Sergio, que podemos sacar la conclusión de que la gente joven del polígono tiene una buena idea sobre lo que significa tener una vida saludable, y además intentan mantenerla.
Sí, además la mayoría de las personas a las que entrevistamos practican o hacen algún tipo de actividad física, y hablan de que también es importante la alimentación, pero esta parte la verdad es que no la ponen tanto en práctica, así que sería un buen punto que deberían mejorar, pero en lo general saben lo que se hacen.
Yo también destacaría que de los que hemos entrevistado, muchos juegan a fútbol. Pienso que es normal, ya que nos encontramos en un país en el que el fútbol es un deporte que sobresale por encima de otros como el baloncesto o el tenis.
Y si te has fijado bien, también dicen que la gente de su entorno practica deporte, sobre todo sus amigos. Yo pienso que salir a hacer deporte con tus amigos es una muy buena idea, ya que siempre es más divertido que hacerlo tú solo, y seguramente tendrás más ganas de hacerlo que si lo practicas, si vas tú solo.
También hay que mencionar que la mayoría de ellos hacen ejercicio varios días a la semana intercalando con sus trabajos o estudios. Por lo que, como hemos dicho antes, la excusa de que nos ponemos a veces a nosotros mismos de que hacer ejercicio no es más que... de que no podemos hacer ejercicio porque no tenemos tiempo, es solo eso, una excusa, y a los audios me remito.
Otra cosa que quería decir es que ya que estamos en la radio, pues nos gustaría dar a conocer proyectos o actividades que se lleven a cabo en el polígono y que incentiven a la gente a llevar una vida saludable y a practicar deporte.
Y aprovechando que en el centro en el que estudiamos llevan años desarrollando un proyecto para animar a la gente a hacer deporte, hemos decidido hablar con uno de los encargados del proyecto para que nos comente un poco del proyecto y así darlo a conocer. Se llama Pedro Bodas y es uno de los profesores de Educación Física del centro IES Juanelo Turriano. Os dejamos con lo que nos dijo.
Bueno, pues en el IES Juanelo Turriano estamos desarrollando un proyecto escolar saludable que está promocionado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con el cual pretendemos favorecer e impulsar la práctica de actividad física y la adherencia a los hábitos activos y saludables en todos nuestros escolares y en toda la comunidad educativa. En ese sentido, se desarrollan diferentes programas con los cuales pretendemos que se acerque y se favorezca la práctica de actividad física regular desde un punto de vista saludable. Así es que os invitamos a todos aquellos que formáis parte de la comunidad educativa de Juanelo Turriano a que participéis en las diferentes actividades que tenemos en el centro.
Sinceramente, Samu, yo creo que es un buen proyecto, ya que intenta animar a la gente a practicar deporte. Y si alguien está interesado y tiene un rato libre, se puede pasar por el centro y obtener más información sobre el proyecto.
Bueno, después de hablaros sobre este proyecto, hemos llegado al final de nuestro guión y empezamos a unas preguntas, ya que cuando le terminamos, Marina nos comentó acertadamente que no habíamos incluido en las entrevistas a ninguna chica y que todos eran más o menos de nuestra franja de edad. Es verdad. Por lo tanto, queríamos preguntar a si alguna de las mujeres o chicas que están aquí con nosotros en el programa quería contestarnos a las mismas preguntas que les hemos hecho a ellos.
Deseando estaba yo. Esto me ha venido al pelo. Estaba pensando lo mismo. Digo, madre mía, juventud vino tesoro, pachanga con mis amigos, entreno 4 veces a la semana, me voy al pueblo y juego. Pues consérvalo. Consérvalo. ¿Qué quieres que te diga? Pues ya trabajando, con una edad que tenemos, que pasamos de los 35, sí,
pero,
¿verdad?
Pero nos han llamado chicas. Y pero eso nos han llamado chicas.
Pues cuesta, porque cuando eres mayor entras en una rutina que cuesta. Entonces sí que yo digo desde aquí, para las mujeres sobre todo, que debemos de sacar nuestro ratito de tiempo dejando al lado a quien sea, padres, hijos, abuelos, nietos y demás familia. Un ratito para ti, te vas a hacer algo que te guste, correr, caminar, yoga que está muy de moda, pilates, lo que quieras, judo, 1 horita, 2 horitas a la semana, desconectas y vienes como nueva.
En eso llevaban ellos mucha razón cuando han dicho que es una excusa lo de no tengo tiempo. Sí. Si al final te organizas y lo conviertes en un hábito, en una rutina, te lo va a pedir el cuerpo y la mente, que ya hemos visto
lo que hablábamos antes, te va enganchando y parece que el día que faltas que estás tú como que me he saltado una clase, que mal estoy.
El tiempo es una excusa. Yo hablo en primera persona. Cuando entré en la asociación yo hacía zumba y claro, pagaba un gimnasio y bueno, pues una reunión por aquí, un asunto por allá, el ayuntamiento para allá, para acá, y al final pues va dejando, un día faltas un día, una semana, perdón, otro día faltas otro y al final lo dejas. Sin embargo, este año he dicho, hasta aquí hemos llegado. Y en septiembre he hecho una propuesta y es bajar todos los días y subir. Yo vivo en el barrio, vivo y trabajo en el mismo lugar y eso es un lujo. Pues he aparcado mi coche y bajo todos los días andando y subo, retorno a mi casa. Me lleva como unos 20 minutos ida, 20 minutos vuelta. Al principio, porque cuesta abajo se va muy bien, pero cuesta arriba, pues a las 2:30 que tienes hambre y cansancio, pero lo coges como rutina y ya lo he interiorizado. Y hago 2 cosas. Miro por mi salud, mejoro mi cuerpo, estoy más contenta, todavía más activa de lo que yo soy. Un poco peligroso, pero bueno, ahí estoy, aguantándome. Y además miro por el medio ambiente, porque contamino menos, ya que no pues invado con mis gases de mi coche el barrio. ¿Qué más se puede pedir? Con lo cual es una excusa, porque ese tiempo lo tenía perdido. Bajaba en el coche, sí, 5 minutos, dormía un poquito más, pero que es cuestión de proponérselo. Y si te lo propones, ya te digo que lo consigues. A eso le he añadido 2 horas a la semana de pilates y ya os digo, a ver, no voy a volver a ser Claudia Schiffer porque nunca lo fui, pero en mi salud y en mis ganas de hacer cosas se ha visto incrementado con este pequeño ejercicio que he metido en la rutina diaria. Sí. Ay, Juan, qué malo eres.
Y como bien dices, al principio suele costar, pero después de una semana o dos, al final lo acabas haciendo con gusto y todo. O sea, ya es más, tu cuerpo te pide,
te lo demanda. Que te lo demanda. Que te digo que el otro día tuve que llevar el coche al concesionario y estaba amargada porque ese día, como tuve que ir, mi padre me trajo, en fin, que no había bajado andando ni subido a mi casa y estaba que me faltaba algo.
Aparte, es verdad eso, por ejemplo, lo que ha dicho Marina, de que muchas veces nuestro cuerpo nos lo pide cuando dejamos de hacer deporte. Por ejemplo, Onís y yo nos hemos apuntado a un gimnasio, bueno, ya como he dicho, hace ya tiempo. Onís lleva más tiempo incluso que yo. Y con esta temporada última de exámenes que llevamos más o menos 10, 12, 13 días sin ir al gimnasio, yo por lo menos, te vas a dormir más tarde, tienes energía todo el día porque no la quemas y estás un poco incluso como de bajón. no mal, yo en mi caso no me encuentro mal o triste, como a otra gente sí le pasa, pero sí estás más, no cansado, pero sí...
Menos activo, más apagado.
Sí, más apagado, un poquito más depresivo, un poco. Te sientan un poco peor las cosas.
Pues ya Alba, sabemos. ¿Y tú cómo te sientes?
Una chica joven, ella
una chica joven.
Venga. Deportista profesional.
A ver, lo de profesional no va al caso. Yo llevo 6 años haciendo deporte y lo noto cada día más. Cuando no voy a hacer deporte, es que me pongo hasta de mala leche, no me aguanto ni yo. Entonces,
habla bien.
No me aguanto ni yo, es verdad. Y es necesario, o sea, yo lo noto. Y cada vez que no voy a entrenar, o me voy yo sola a andar o necesito hacer algo. Por lo menos evadirme, estar un rato sola, que es a mí lo que me proporciona el deporte. El estar sola, evadirme y no pensar en otra cosa nada más que en desfogar y en disfrutar, que es lo que consiste el deporte.
Yo, aún así, una puntualización. Echo de menos que a medida que nos hacemos mayores, en el caso de las mujeres, ellos siguen haciendo lo que hablaba de las pachangas, quedan con los amigos, se echan unas canastas, que por de mujeres del ámbito que sea, ahora van apareciendo algunos, pero es más complicado. De ahí que por eso cuando salen grupos de gente que sale a andar o a correr y tal, las que tenemos de nuestra edad, de 40 para arriba y demás, buscas eso, porque si no al final vuelves a ser tú sola, que es verdad que genera endorfinas, que tienes tus dopaminas, etcétera, pero sigue siendo una cosa solitaria. Y como ya os han comentado antes, una de las cosas más positivas era hacerlo en grupo, en equipo, y ser también una forma de vincularte a otras personas y de abrirte socialmente. Y eso tendremos que trabajarlo. Bueno,
Marina, tomamos nota y vamos a hacer un equipo.
Sí, claro. Claro, yo conozco gente en el barrio que hace eso, que son quedas de senderismo y de hecho del patronato deportivo hay unas rutas de senderismo, hacen una al mes o algo así, te apuntas y sí que está teniendo mucho éxito y es un deporte que está saliendo en auge de eso, de quedadas de senderismo y la gente queda a través de grupos y se van a correr el barrio. Porque también tenemos que recordar que tenemos suerte de tener un barrio como el que tenemos, que en el que puedes andar, correr, y como dice Gema, si vives aquí, puedes ni el transporte público te hace falta, puedes mover andando tranquilamente.
Y además, como ya con esos carteles os van a avisar en qué zona no debéis hacerlo, porque se va a respirar amianto.
Bueno, pues... sí, y no respirar también.
Claro, sí.
Tenemos que vivir sin respirar, pero va a ser complicado.
Los carteles sirven solo para ubicar lo que tenemos localizado a día de hoy.
Bueno. Y luego la alimentación, que ellos también han hecho hincapié en que no solamente había que buscar un equilibrio entre deporte y una alimentación saludable, y que salud, recordemos, que cuando se define se refiere a salud física y salud psicológica, y el deporte en eso ya hemos visto que desestresa también, relaja y te pone en modo positivo.
A mí me ha dado mucho gusto que reivindicaseis las lentejas, las legumbres, sí. Los garbanzos. Las legumbres en general, que son muy necesarias y que parece que en vuestras generaciones actuales es como que engorda más que otras cosas y estáis muy equivocados.
No, efectivamente, como he dicho antes, sobre todo los garbanzos tienen una gran cantidad de proteínas, que eso siempre viene bien para el cuerpo, sobre todo si quiere ganar músculo, como he mencionado antes.
De hecho, sí. Es que en muchas dietas veganas o, por ejemplo, vegetarianas, en las que se elimina la carne, lo sustituyen esa proteína por legumbres, ya sean judías o diferentes tipos de judías o garbanzos, todo eso.
Bienvenida a las legumbres.
Pues con las legumbres, garbanzos, judías, creo que vamos acabando porque ya se nos va la hora.
Muy bien. Ha sido un placer compartir esta mañana de sábado aquí en la radio Onda Polígono en este programa Distrito 007. Gracias a todos y a todas, y a las que nos estáis escuchando.
No nos vamos sin decirle a la gente que si alguien, como siempre, quiere hablar de algún tema o quiere venir al programa de radio de los sábados, nos mande un correo al correo de la asociación, a betajo1975@gmail.com, y que el próximo viernes 21, que no nos pillamos porque hacemos programa el sábado, estamos de carnavales en el barrio. Que la asociación de vecinos organiza la comparsa del barrio. El ayuntamiento colabora, nos pone una orquesta, pero desde la asociación quedamos con las ampas, hacen un recorrido y vamos a ver los carteles, más información en nuestra página web.
Y que este año, por segundo año, sale una comparsa de la asociación que esperamos...
Que va a dar mucho que hablar.
Que va a dar mucho, mucho que hablar. Y un segundito, que se nos olvidaba... hay una exposición en el centro social de nuestro barrio, porque el día 11 es el día de la niña y de la ciencia.
Y la mujer en la ciencia.
Y entonces hay en el hall una exposición que no os podéis perder. Y estamos en la universidad, hay el día 13, jueves, salimos por la radio y además actúan nuestras chicas. Y como tenemos aquí al Juanelo Turriano a una parte, si no lo decimos nos pegan. Así que no os lo podéis perder.
Y me gustaría aprovechar y dar las gracias a la radio por darnos esta oportunidad para venir y hablar un poco sobre el tema de la salud y el deporte.
Pues gracias a vosotros por venir, a Marina por traeros.
Nada, a mis alumnos que me siguen en esta historia y en esta aventura. Gracias.
Adiós.
Gracias a todos.
Adiós.
Chao, buen sábado.
Y mira Bang Bang si con nosotros te entromete. No quiere que lo apriete. Me da igual si tu amor me compromete.
Me da igual.
Contigo apuesto que el número 7. Si me entrego que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Cante.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Póngalo billete.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. Tienes lo que otra no tenía. Muy diferente a lo que de ti me decían. Choque con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Y es que, ¿quién lo diría? Que en la esquina este sazón sonaría. Choque con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Por ti, por mí,
yo por ti, por mí, yo por ti, por mí, yo por ti, por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que tal la esquina esta sazón sonaría. ¿Quién lo diría? Que tal la esquina esta sazón sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la esquina esta sazón sonaría.